Hoy estamos aquí reunidas mi compañera Irene Miguel, historiadora del arte, Cristina Rodríguez de Medina, profesora de arte, y yo. Mi nombre es Irene Guerrero y soy conservadora y restauradora de bienes culturales. Tendremos como invitadas especiales a las artistas Raquel Serrano y Claudia Suárez, con las que hablaremos sobre arte contemporáneo y feminismo. La mujer como artista y como objeto de representación artística ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde los orígenes del arte, la mujer ha estado dogmatizada y sexualizada en multitud de representaciones artísticas, tomándose su imagen como un objeto más, reflejo de las distintas sociedades que se han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es solo un síntoma visible de las adversidades que las mujeres han sufrido. Si nos centramos en el arte, la mujer artista ha tenido que lidiar con numerosas desventajas, teniendo que reivindicar en todo momento su papel en el mundo del arte frente al género masculino. Hoy, en pleno siglo XXI, podemos decir que algunas de estas adversidades son hoy solo la huella de una constante y fructífera lucha. Sin embargo, a pesar de que hemos evolucionado como sociedad, seguimos viviendo todos los días episodios machistas, que como en todos los aspectos de la vida, se sigue reflejando en el arte de manera plástica, pero también en la piel de las mujeres artistas contemporáneas. Hoy tenemos la suerte de contar con Claudia y Raquel, ambas son jóvenes promesas del arte español y podrán darnos su opinión personal sobre el trato recibido en exposiciones y ventas de sus obras. La evolución de su trabajo desde que empezaron su trayectoria y en general nos darán una idea de la mujer artista en la actualidad, además de hablarnos de su trabajo y nuevos proyectos.
Hola chicas, ¿qué tal estáis? Antes que nada, queríamos agradeceros vuestra participación en este podcast. Para romper el hielo vamos a empezar con algunas preguntillas. Empezaremos con esta. ¿Podríais contarnos cómo ha sido vuestro proceso creativo desde que empezasteis hasta ahora? ¿Ha sido una forma breve?
Bueno, muchas gracias Cristina y las dos Irene por invitarnos. Soy Raquel Serrano. Y bueno, mi práctica siempre se ha basado en la experimentación. Siempre parto de una idea. Y a partir de ahí voy experimentando con distintos materiales, con cosas que me rodean, sobre todo trabajo mucho con imágenes fotográficas y a partir de ahí intento siempre, sobre todo, que la materialización esté muy conectada con la idea. Por lo tanto, dependiendo de la idea que se me ocurra, concibo que una materialización es mejor que otra. Entonces, cada material intento que esté conectada de algún modo u otro con distintos objetivos, con distintos aspectos de la conceptualización, de la historia, del contexto y sí, siempre eso, sobre todo la experimentación.
Muy bien, Claudia, ¿y tú qué tal?
Pues yo hago pintura figurativa y siempre he partido de imágenes. Entonces, cuando empecé, lo que hacía era coger imágenes del álbum familiar de mis padres, mis hermanos, mis abuelos y luego pues las pintaba y siempre tenían que ver con el verano, las vacaciones y tal. Y ya últimamente he cambiado en el sentido de que todas las fotos que utilizo las hago yo y son pues a mis amigos, a mi familia, a modelos con los que he contactado y entonces son un poco más personales, le cambio las poses y me gusta ponerles algunas posturas así más extrañas, más fuera de lugar. Entonces creo que desde que empecé hasta ahora, sobre todo lo que ha cambiado ha sido de dónde saco el material fotográfico y también la gama cromática. Es como un poco lo que he notado más diferencia de hace 3 años hasta ahora.
Genial, genial. Os queríamos hacer también otra preguntilla y es si destacaríais alguna mujer como fuente de inspiración cuando iniciasteis vuestra propia trayectoria artística. Si hay alguna relación con alguna mujer artista.
Pues en mi caso, sobre todo, la artista Esther Ferrer o Villa Zelmins, Ronnie On, son artistas que, sobre todo, me di cuenta que metían en sus procesos creativos el azar. Y cuando vi que en sus experimentaciones el azar estaba muy vinculado en su práctica y hacía que las obras fuesen cambiando y que fuesen progresando, tomé eso como punto de partida para mis obras. Entonces empecé a trabajar mucho con el azar, intentando no fijarme mucho en el resultado final, sino dejándome llevar por el camino. Y fueron referentes muy importantes porque, digamos, que hicieron que mi obra cambiase de rumbo, y a partir de ahí es lo que siempre tomo como punto de partida, sin ninguna atadura. Entonces trabajo de una manera mucho más libre y sí, siempre me he fijado mucho en sus trabajos.
Yo cuando estaba en la carrera recuerdo que la mujer que más me inspiraba, la pintora que más me inspiraba, era Ana Barriga, porque como también fue alumna interna cuando estaba en primero en pintura, entonces la conocí en persona y entonces pude tener esa referencia más directa y más de tu ver las obras en persona, en las galerías de Sevilla, en Birimbao y tal. Entonces recuerdo que ella era como la que más me inspiraba, y ver que estaba consiguiendo tanto éxito fue como muy motivante para mí. Y a día de hoy, pues, sigue siendo referente. Y también me gusta mucho la pintura de Mama Anderson, de Lois Dodd, de Helen Verheyen. Y a nivel de pintura, o sea, de arte textil, me interesa muchísimo la obra de Ana Teresa Barbosa Gubo, que es brasileña. Y el arte textil, que últimamente me interesa mucho, estoy investigando sobre él, pues ella me parece como a día de hoy de los máximos exponentes. Y es increíble la obra, las instalaciones que tiene.
Claro, genial. Entonces, en la actualidad, si tuvierais que decir un par de nombres de artistas que sean vuestros referentes o que os ayuden a crear a día de hoy, ¿cuál sería?
Pues yo, como ha dicho Claudia antes, es verdad que siento que el ver una persona, una obra en persona, y sentir que ese artista está viviendo lo mismo que tú, que está dentro del mundo contemporáneo como tú, es muy importante. Y para mí, sobre todo las obras de Almudena Lovera, de Inma Herrera, de Cristina Garrido, son artistas que, aparte de que algunas de ellas, como Almudena Lovera, trabaja temas parecidos al mío, también me gusta mucho su manera de crear, su proceso. Son artistas que trabajan a través de proyectos y cada proyecto va tomando distintas líneas, va trabajando con distintas técnicas, y me gusta mucho por eso, porque tienen una línea de trabajo, son jóvenes, pero tienen una carrera muy extensa y tienen muchísimos proyectos y están continuamente produciendo. Entonces, digamos que es una gran inspiración ver artistas que están en este momento produciendo y que tienen procesos parecidos a los tuyos.
Claro, yo ahora mismo creo que mis mayores referentes son Mama Anderson, porque es una pintora figurativa muy de juega mucho con el paisaje interiores y con las figuras, y tiene un estilo parecido así como a Peter Doig también. Y la pintura de Helen Verheyen me gusta mucho porque es mucho más libre, es una figuración mucho más, más, ¿cómo se diría?, como más instinto animal, ¿no? Como que le da igual todo. No es tan académica, no le da tanta importancia a un dibujo más anatómico. En ese sentido, ella me es fuente de inspiración, porque me gustaría llegar a ese grado de libertad creativa y dibujística.
Hoy, pues, Elina, genial. Así le dejamos a los oyentes también algunos referentes que puedan investigar sobre ellos y demás. Os queríamos preguntar también, centrándonos un poquito en vuestra obra, ¿qué es lo que buscáis transmitir con ella?
Yo lo que busco transmitir es darle un enfoque al verano y a las vacaciones de verano y a la playa y todo esto. Desde el punto de vista andaluz, y lo que yo quiero es que se me asocie con Andalucía, que se me vea como alguien que ha tenido muy presente la tierra de donde viene y que ha intentado transmitir a través de ella, y mover a los espectadores en ese sentido, en el sentido de que vean reflejado en mi obra la esencia y la idiosincrasia de aquí. Es lo que me gusta allí.
Pues yo, en mi trabajo, más que transmitir, lo que me gusta es invitar al espectador a que forme parte de mi proceso creativo. Yo trabajo mucho en el estudio, como he dicho antes, con la experimentación, y suelo partir de imágenes fotográficas y las voy deformando, transfiriendo a distintos materiales. Entonces, hoy en día que estamos súper saturados de imágenes fotográficas y que las miramos sin pensar, lo que me gusta cuando el espectador se enfrenta a mi obra es crear un momento como de pausa en el que el espectador pueda ver una imagen que es mucho más lenta y que sea un espacio para reflexionar acerca de lo que está viendo. Son imágenes que están transformadas, que además ocupan un espacio, que existen físicamente, no a través de un móvil, sino que son imágenes que puedes tocar, que puedes ver que tiene cierta tridimensionalidad. Entonces me gusta eso, invitar al espectador a un espacio donde pueda recorrer la imagen mucho más, una imagen mucho más pensativa.
Bueno, ahora que nos gustaría un poco tratar el mercado del arte y la actualidad artística, nos gustaría preguntaros que, cómo definiríais en una frase la experiencia del mercado o mundo del arte.
Vale. Yo mi frase sería proceso continuo y constante de trabajo. O sea, sería así como definiría todo. En el momento que decides dedicarle gran parte a la creación, te das cuenta que sí, que tienes que ser muy, muy constante.
Yo a lo que ha dicho Raquel le añadiría que la mayor parte de los artistas que se dedican al arte sufren de muchísima precariedad y que realmente es muy sacrificado seguir intentando dedicarte a esto todo año tras año, porque cuesta mucho trabajo ver frutos económicos y al final tienes que acabar como estando a tener otro trabajo paralelo, y eso hace que te desganes un poco, porque no es fácil llevar dos cosas a la vez o tres. Y entonces el mundo del mercado del arte está hecho para que los artistas jóvenes y emergentes lo tengan muy complicado, la verdad.
Totalmente.
Sí, totalmente.
O sea, no deja de ser la realidad. Sí. Y sí que nos gustaría, ahora hablamos de algo así más reciente, que cómo ha ido la experiencia en Arco para ambas.
Pues bueno, para mí ha sido una experiencia muy buena, y aunque no haya podido estar allí presencialmente porque me encuentro haciendo una residencia en Londres, sí que para mí la experiencia de Arco no solo significa la exposición final en la feria, sino que como ha sido un proyecto específico creado por y para Arco, para mí empieza el proyecto desde hace varios meses atrás, cuando se nos propone la idea, empezamos a hacer bocetos, tuvimos que hacer entrevistas, viajes. Entonces para mí ha sido un proyecto de conocer otra parte de mi trabajo, intentar adecuarme a una línea que ya se me ha dado, y he podido explorar distintos materiales. Entonces para mí ha sido un proceso que ha durado muchos meses, y eso es lo que más me ha gustado, involucrarte tan de lleno en un proyecto, y además como era un proyecto que iba sobre Huelva, el sitio donde Claudia y yo somos, es un momento para poder involucrarte con tu ciudad, con qué puedes transmitir siguiendo tu línea de trabajo pero metiendo nuevos conceptos. Entonces ha sido una manera de conocer más mi tierra, conocerme más a mí como artista, y también conocer más a la obra de Claudia, de Josema, de Ángeles Oria, que son los artistas que han trabajado con nosotros, y sobre todo las comisarias, claro, no. Noelia y Eva, que también estuvieron muy involucradas, y todo ha sido un proceso de colaboración.
Además que nos ha servido para conocer artistas que no conocíamos y que nos pongan y ponernos en contacto los unos con los otros, porque realmente yo solo te conocí a ti y a Josema, y entonces pues he podido conocer a Eva, a Noelia, a Sota. Entonces, quieras que no, es una experiencia única también en ese sentido. Y luego estar allí y poder hablar con los stands que están cerca y que nos conocen, y charlar con ellos, intercambiar opinión sobre muchas cosas, explicar la obra, explicar el proyecto a la gente que te preguntaba, todo eso ha estado súper guay, súper interesante, y no, yo me hubiera encantado que tú hubieras estado también. Pero bueno, no pasa nada, ya otro año volveremos a lado.
Otro año se repetirá, seguro.
Voy a hacer una pregunta a ti directamente. Es tu segundo año ya exponiendo en Arco. ¿Qué diferencias o qué te llevarías de cada experiencia? ¿Cómo has vivido una y otra en comparación?
Bueno, pues la diferencia principal es que el primer año pude asistir presencialmente, el segundo año no. No, pero la mayor diferencia es que el primer año participé con una obra que ya se había hecho y que no se hizo exclusivamente para la feria, sino que se hizo para otro proyecto que desarrollé en Genalguacil, que también fue un proceso muy lento, con una serie de ideas. Fue un proyecto que presenté a una convocatoria, a los encuentros de arte, y luego se presentó en la feria. Y este año ha sido una obra que desde el primer momento ya sabes dónde se va a exponer, que eso también es una clave cuando estás creando. El conocer ya el espacio, la pared, las dimensiones, te está limitando desde el principio, pero no en un sentido negativo, sino más bien positivo. Ya puedes saber cómo puede interactuar y, sobre todo, sabiendo el tipo de público que puede acceder a la feria, ya vas pensando cómo hacer tu obra y sabiendo el público. Entonces yo creo que esa ha sido la primera diferencia que he notado. Pero vamos, ambas han sido súper buenas. O sea, no podría decir nada malo.
Ya tenemos ganas de ver el año que viene que presentáis, porque contamos con Vero ya las dos los años siguientes.
Bueno, si hablamos un poco de feminismo, que básicamente es el tema que queríamos tratar en este podcast, ¿habéis notado alguna diferencia por ser mujer artista?
Yo he notado, a ver, sinceramente no he notado personalmente mucha diferencia, pero sí siento muchas veces, sobre todo con los hombres más mayores, que son galeristas, coleccionistas, lo que sea, como que no te toman demasiado en serio, o que toman más en serio a los chicos, a los hombres artistas de tu edad, que a nosotras. Esto ha aplicado sobre todo a eso, a los hombres y que ya tienen más edad, ¿sabes? Luego los más jóvenes con las mujeres no he notado mucha diferencia de trato ni de nada de eso.
Yo lo he notado, no directamente, como ha dicho Claudia, pero sí que indirectamente. Al fin y al cabo, cuando tú te dedicas a la creación, ves exposiciones, ves convocatorias, ves concursos, y sí que es verdad que se nota que en la mayoría siempre hay un número mayor de artistas hombres participando. Entonces, indirectamente, cuando tú estás creando, te limitas y te metes más presión a la hora de crear, porque sabes que no vas a poder acceder viendo el historial de esas exposiciones. Entonces, si tú lo que te rodea suelen ser exposiciones de personas, de hombres, al final eso te afecta negativamente, te hace no tener tantas ganas.
Y además también pasa, o al menos a mí me pasa, que claro, como ves que los hombres tienen más éxito y que cuentan más con ello para las colectivas, empiezas a rechazar lo femenino que puede llegar a ver en ti o en tu obra. Entonces ya hay cosas, detalles, colores, formas, aspectos que se consideran más femeninos, que tú dices, ostras, a lo mejor si hago esto, después no me van a coger a mí. Entonces es un machismo interiorizado que da mucha pena, la verdad. Da mucha pena porque cuando te das cuenta, pues te da coraje, ¿sabes? Es verdad eso, que tú ves las colectivas y la mayoría o son casi todos hombres o directamente son todos hombres. Y, joder, estamos ya en 2022.
Totalmente. Además, sí. Vamos, de hecho, era lo que queríamos, seguidamente os íbamos a preguntar sobre todo eso, de la mayor presión hacia vuestra obra al ser mujeres y jóvenes, que es lo que vosotras comentáis, ¿no? Que al final, a lo mejor entre iguales o entre personas así de nuestra edad, por así decirlo, no notáis tanta presión, pero cuando es alguien de mayor edad que nosotras, ¿no? Pues sí.
Bueno, yo noto presión por mí misma, eso para empezar, porque ves que haciendo lo mismo no llegas a tener los mismos resultados. Y luego un poco lo que decía Claudia antes, de que se espera de ti una serie de obras que igual pues a ti no te nacen, y no se espera de eso en artistas hombres. Muchas veces siento que esperan que las mujeres traten temas de feminismo, por ejemplo, como si no hubiese mujeres que pudiesen hablar del paisaje, de las tecnologías. Entonces sí que siento esa presión de muchas veces haber visto algunas convocatorias, algunas exposiciones que solo podían presentarse, por ejemplo, mujeres, pero con la condición de que la temática tenía que ser el feminismo. Entonces, no sé, quiero decir, al fin y al cabo, tú ya siendo mujer creadora en el mundo contemporáneo, ya eso es feminismo, no tienes por qué estar... Entonces sí que siento presión de tener que tener una temática concreta, tener que hacer una obra igual más delicada, o lo que se entiende por delicado, sí que siento esa presión. Luego al trato...
Luego están los textos que nos hacen a veces, de su obra es delicada, sutil y no sé qué, todo adjetivo súper femenino. Y es como, mira, voy a pintar aquí una cruz roja y con dos pinceladas, y si tienes huevo me dices que esto es sutil y no sé qué, es como ella, por Dios, qué vergüenza ajena. Y luego también cuando nos llaman solo para el 8M, cosas así, ¿no? Que es como el resto del año también estamos aquí, pero bueno, en fin, nada nuevo bajo el sol.
Que podréis contarnos, si es el caso, alguna experiencia concreta que hayáis vivido fuera de lo normal de este tema que estamos hablando de feminismo y el mundo del arte.
Que yo me he encontrado con situaciones en las que he sabido que se ha contado con mi obra para alguna exposición simplemente por el hecho de ser mujer, para el beneficio de la persona que organizaba la exposición, por tener paridad, por dar una visión de que están haciendo las cosas correctamente, e igual mi obra pues no les interesaba o no encajaba del todo en la temática de la exposición, y se ha metido con calzador para poder dar esa apariencia que en realidad no tendría por qué forzarse a dar, sino que tendría que ser algo muy natural, de contar con mujeres artistas al igual que con hombres artistas que trabajan y hacen cosas muy interesantes, y que se haga una exposición así, y no forzar a meter una obra de una chica simplemente por el hecho de que sea chica, sino que de verdad sea porque te interesa la obra
o porque pega en la exposición.
Claro. Entonces sí, personalmente no, eso es lo que me...
Que yo no tengo así nada raro, la verdad, que contar. Gracias.
Nos alegramos.
Sí, esperemos que a nadie más le pase.
Avancemos. ¿De qué manera pensáis que influye actualmente el feminismo en el arte? ¿O si sentís que estamos avanzando en cuanto al feminismo dentro del mundo del arte?
Pues yo creo que sí, que se está notando en estos gustos que estábamos hablando, que cada vez hay más colectivas en las que se busca cierta paridad, los premios también se buscan en este sentido, se dan más premios a mujeres, más convocatorias, nos tienen un poco más en cuenta, o ese tipo de cosas, verdad que poco a poco a lo mejor... Si lo ves de 3 años hacia aquí no se nota tanto, pero si lo ves de hace 10 años hasta ahora sí que se nota mucho. Y en la publicidad que nos hacen, en la visibilidad, todo esto, sí que se nota realmente poco a poco.
Sí, yo creo que sobre todo hoy en día yo estoy viendo muchas más mujeres que están siendo comisarias, críticas, y creo que eso también es algo que está afectando a la visibilidad de las mujeres. Y sí que veo que se está haciendo un gran esfuerzo, que en realidad me da pena decir que se tiene que hacer un esfuerzo porque no se debería de hacer, pero sí que creo que es un esfuerzo sincero que hoy en día de verdad se está involucrando a la mujer y que se están haciendo exposiciones y se está viendo cómo estamos haciendo proyectos igual de interesantes y que tenemos igual la misma cabida en el mundo del arte. Y sí que se ven en los concursos, en exposiciones, de verdad que se están interesando por que de verdad se involucre a la mujer y que no sea algo forzoso, sino que sea de una manera natural como debería haber sido siempre. Y sobre todo se está contando con más comisarias, más críticas, que eso ayuda muchísimo. Vale.
Ya para terminar, ¿cómo veis y afrontáis vuestro próximo futuro? ¿Y qué os gustaría que se recordara de vuestra obra en un futuro más o menos lejano?
Pues yo lo que sí que me gustaría es seguir trabajando de la manera en la que estoy trabajando, experimentando, porque muchas veces sigues creando y al final te metes en una línea y no consigues salir de ahí. Con la idea de que la gente sepa lo que haces, pues te encasillas tú mismo. Entonces lo que me gustaría es seguir trabajando a base de proyectos, que es lo que más me gusta. Entonces, porque los proyectos son los que te permiten no encasillarte, creo yo. Es ir trabajando en distintas ideas, siempre dentro de la línea que a ti te interese, pero sí, lo que más me interesaría es seguir experimentando y poder tener esa libertad de sentir que lo hago de verdad porque me gusta y no aburrirme de mi obra. Y bueno, pues espero que se recordara como eso, como una obra muy experimental, que siempre tuviese en cuenta al espectador, sobre todo. Y eso. ¿Y tú, Claudia?
Pues a mí me gustaría seguir creciendo, evolucionando y mejorando mi obra y sentirme cada vez más cómoda con ella y más, como más orgullosa. Ir avanzando, ir cambiando, ir creciendo, no quedarme, eso lo que tú decías, no quedarme encasillada en algo y poder producir, tener mucho tiempo, me encantaría tener mucho tiempo para producir, poder mudarme a Sevilla y compartir estudio allí. Y bueno, según lo que me vaya también pidiendo el cuerpo, no sé, ahora me interesa mucho la performance. La danza contemporánea, el arte textil, pues aprender a incorporar todo esto en mi obra de una forma pues, que tenga más sentido y que esté bien hilado todo y perder un poco el miedo que tenemos a veces de cambiar alguna técnica o algunos detalles de nuestro trabajo. Perder el miedo y cada vez ser un poquito más valiente a la hora de trabajar y de crear. Y eso, y no sé, o sea, no sé cómo quiero que me recuerden, no sé. O sea, con que me recuerden, ya me conformo.
Pues sí.
Esto ha sido todo, chicas. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Estamos muy agradecidas de contar con estas dos grandes artistas. El objetivo de este podcast era acercar la realidad de artistas mujeres emergentes a las oyentes. Así que esperamos que lo hayamos cumplido. Nos vemos pronto.